La profundidad es el volumen de aire inhalado y expirado en cada ciclo respiratorio. Se determina observando los movimientos del tórax. Según la profundidad, la respiración puede ser profunda, superficial o normal. La frecuencia es el número de respiraciones que se llevan a cabo en un minuto, RPM. Este parámetro puede ser modificado por la edad, el ejercicio físico o las enfermedades. La frecuencia respiratoria en un adulto normal varía entre 14 y 20 revoluciones por minuto. En la siguiente tabla se recogen los distintos tipos de respiración con sus características. Según el tipo de respiración nos encontramos con la apnea, que es una respiración normal en ritmo y frecuencia. La taquipnea, es la respiración con un ritmo o frecuencia más rápido de lo normal. La bradipnea, que es la respiración más lenta de lo normal. La hiperpnea, es la respiración más profunda de lo normal. La hipopnea, es la respiración más superficial de lo normal. La apnea, es la ausencia de respiración. La disnea, es la dificultad en la respiración. La ortopnea, es la dificultad para respirar en posición horizontal. La chainstokes, es la respiración con un ritmo regular en el que se alternan fases de respiración con profundidad creciente hasta un punto, seguidas de una disminución de esta y, a continuación, una pausa de apnea, antes de volver a empezar el ciclo. La biot, que son respiraciones más rápidas y profundas de lo normal con pausas de apnea, sin un patrón fijo. Y por último la Kussmaul, que es una respiración continua más rápida y profunda de lo normal. La respiración se mide observando los movimientos torácicos o abdominales que se producen con la entrada y salida del aire en los pulmones. Medición de la respiración por técnicas no invasivas. Incluye aquellas técnicas de medición de la respiración en las que valoramos la respiración por métodos visuales o palpatorios. Nos encontramos con la técnica como los métodos visuales y palpatorios para la medición de la respiración. Materiales, reloj con segundero. Descripción, consiste en contar los movimientos respiratorios por observación o palpación. Protocolo. 1. Colocar al paciente en decúbito supino o Fowler. 2. Es la única técnica en la que no debemos informar al paciente. Es importante observar la respiración discretamente, ya que si el paciente se da cuenta alterará los movimientos respiratorios. Lo más normal es hacerlo tras la medición del pulso, manteniendo la posición como si se midiera el pulso, se mide la respiración. 3. Contar las inspiraciones o las expiraciones, nunca ambas, durante 60 segundos. 4. En ocasiones es difícil ver estos movimientos e incluso escuchar las respiraciones. En estos casos, colocar suavemente la mano sobre el tórax o abdomen del paciente para percibir estos movimientos respiratorios. Observaciones, en pacientes con respiración poco perceptible, se realiza la técnica con métodos auscultatorios. Para ello, se coloca el fonendoscopio en la espalda, entre la columna y cualquiera de las escápulas a la altura de un bronquio principal, y se cuentan los ruidos inspiratorios o expiratorios en un minuto. También existe la medición de la respiración mediante técnicas invasivas. Se realiza en pacientes en los que está indicada la intubación, puede registrarse la respiración con ciertos aparatos como los siguientes. Respiradores, en los pacientes sometidos a ventilación mecánica, es el propio respirador el que cuenta la frecuencia respiratoria. Capnógrafos. Es un aparato que mide mediante un sensor el CO2 pulsa el paciente en cada respiración. A continuación hablaremos de la tensión arterial. 2.4. La tensión arterial. La presión o tensión arterial, TA, es la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias del cuerpo. La tensión sistólica o máxima, TAS, es la presión que existe en las arterias durante la contracción ventricular o sístole. La tensión diastólica o mínima, TAD, es la presión existente en las arterias durante la fase de relajación ventricular o diástole. Se miden en milímetros de mercurio, mmHg. Aumentan por diversos factores como la edad, estados emocionales, el estrés y la actividad física. Su determinación está indicada en personas con alguna patología y en personas sanas como medida de prevención de la salud. La presión arterial se puede medir mediante métodos no invasivos, entre los que el más utilizado es el auscultatorio. El método palpatorio se emplea cuando por algún motivo no se puede usar el auscultatorio. Para ello es necesario el siguiente material. Un fonendoscopio o estetoscopio. Un esfigmomanómetro, aneroideo electrónico. Un manguito. Los métodos invasivos, que se basan en la introducción de un catéter en una arteria, que se conecta a un sistema especial que posee un sensor de presión que registra la presión y la muestra en un monitor. La presión arterial varía en función del momento del día, por la tarde es más elevada, de la posición del cuerpo, del estado de reposo e incluso en ocasiones del brazo utilizado en la medición. Los valores normales oscilan entre 120 y 140 milímetros de mercurio para la tensión arterial sistólica y 60 y 90 milímetros de mercurio para la tensión arterial diastólica. Cuando existe un aumento anormal de alguno de los valores, se habla de hipertensión diastólica, mínima, o hipertensión sistólica, máxima. Si es de ambos valores, simplemente hipertensión. La disminución anormal de alguno de los dos valores de la tensión arterial se denomina hipotensión diastólica, mínima, o hipotensión sistólica, máxima. Si es de ambos valores, se llama hipotensión. La técnica es medición de la tensión arterial con el método auscultatorio y esfigmomanómetro aneroide. Necesitaremos los siguientes materiales: esfigmomanómetro con manguito, fonendoscopio, asas, guantes y desinfectante. Protocolo. 1. Preparar el material. Comprobar que el aparato de tensión funciona bien y no tiene fugas. Desinfectar las olivas del fonendoscopio. Colocar la campana del fonendoscopio en la posición adecuada para escuchar. 2. El ambiente idóneo sería una habitación silenciosa, iluminada, con una temperatura entre 18 y 22 grados centígrados con el paciente acostado o sentado, sin cruzar las piernas, con el brazo apoyado sobre una mesa a la altura del corazón, relajado y en reposo al menos 5 minutos antes de la medida. La ropa no debe hacer presión sobre el brazo. 3. Colocar el manguito desinflado, dejando el borde inferior de esta a una distancia de 2 a 3 centímetros por encima de la fosa cubital, con espacio suficiente para colocar la campana del estetoscopio sobre la arteria sin que roce con la bolsa. 4. Proceder a la toma del pulso braquial, inflar el manguito con la pera hasta que el pulso no sea perceptible, presión de obliteración del pulso, sobrepasando esta presión en 30 milímetros de mercurio o más. 5. Colocar la campana del estetoscopio en el lugar donde anteriormente se había localizado el pulso braquial, para proceder a la lectura de la tensión arterial. 6. Abrir suavemente la válvula de la pera para que la aguja del manómetro descienda lentamente, 2 milímetros de mercurio aproximadamente. 7. Observar cómo desciende la aguja mientras se escucha a través del fonendoscopio. La audición del primer ruido corresponde a la tensión arterial sistólica. Seguir soltando el aire lentamente hasta que desaparezcan los ruidos, punto que registraremos como tensión arterial diastólica, se llama también ruidos de Korotkov. Abrir la válvula para dejar salir todo el aire de la bolsa y retirar el manguito del brazo del paciente. Observaciones, en caso de tener dudas, repetir la medición pasados 2 minutos. No realizar dos mediciones en el mismo brazo antes de 2 minutos. Cuando medimos la tensión en una postura diferente a la descrita, es necesario anotar esta variación en la gráfica. Seleccionar el tamaño adecuado del manguito. Avisar inmediatamente al responsable del paciente si se detectan valores anormales. Si la tensión arterial se mide con un aparato electrónico, no hay que tomar el pulso, solamente se coloca el manguito en la posición adecuada y se pone en marcha el aparato según las instrucciones del fabricante. El método palpatorio sustituye la auscultación por la palpación de la arteria correspondiente. La tensión sistólica corresponde al valor registrado al palpar el primer latido. La tensión diastólica no se puede determinar con este método. En caso de amputados, politraumatizados, quemados, etc., se puede realizar la medida utilizando el muslo o la pierna y la arteria poplitea. Por otro lado, también existe la medición de la tensión arterial mediante técnicas invasivas. Se emplea ante cualquier situación que requiera un control exhaustivo de la tensión arterial. Consiste en canalizar una arteria, por lo general la radial, con un catéter, y conectar este a un sensor de presión mediante un sistema de suero especial. Un monitor registra una curva y una cifra de presión de forma continua. El técnico en cuidados auxiliares de enfermería prepara el material y colabora en la técnica para canalizar la arteria y el sistema de conexión al monitor. El material para conectar el catéter al monitor depende del modelo de monitor y del fabricante. A continuación estudiaremos la presión venosa central. 2.5. La presión venosa central. La presión venosa central, PVC, es la presión que produce la sangre en el interior de la vena cava o la aurícula derecha. Se utiliza en el estudio hemodinámico en pacientes críticos como complemento de la tensión arterial. Los valores normales oscilan entre 6 y 12 centímetros de agua para la vena cava y entre 0 y 4 centímetros de agua para la aurícula derecha. Para medir este parámetro hay que introducir un catéter hasta una de las dos venas cavas o la aurícula para medir la presión media en dichos puntos. La presión existente se refleja en una columna de agua graduada en centímetros. El auxiliar de enfermería colabora en la preparación del material. La medición de la presión venosa central y poder conocer el estado hemodinámico del paciente se debe tomar la medición de la PVC. Para ello, el auxiliar de enfermería colaborará en la siguiente técnica. Técnicas. Funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la medición de la PVC. Se necesitarán los siguientes materiales: botellas de suero salino, sistema de medición de PVC y llave de tres pasos. Descripción. La medición de la presión venosa central se utiliza para conocer el estado hemodinámico del paciente. Protocolo. 1. Posicionar al paciente en decúbito supino. 2. Preparación del material según el protocolo. 3. Realización de la técnica por parte del personal de enfermería. Observaciones. Se realizará un registro de las cifras obtenidas en la medición de la PVC, así como de la posición del catéter, vena cava o aurícula derecha, para valorar los datos. El suero salino utilizado para medir la PVC no debe llevar ninguna medicación. Si el líquido en el sistema de medición desciende rápidamente y sin fluctuaciones, se debe revisar el sistema por si existen fugas. En el caso de que se produzcan cambios acentuados o mediciones de cifras anormales en la presión venosa central, se debe comunicar al médico. Si el líquido desciende lentamente o no desciende, se deben buscar acodaduras. Primero hay que comprobar que la llave de tres pasos está en la posición correcta y, si lo anterior está bien, se debe suponer que el catéter está obstruido. 2.6. La saturación de O2. La saturación de O2, SATO2, se emplea con pacientes que presentan afectación respiratoria. Se mide con el pulsioxímetro, que consta de una pinza o pegatina que se coloca rodeando normalmente un dedo de la mano o del pie, o en el lóbulo de la oreja, para que la luz lo atraviese y pueda hacer la medición. Los valores normales de la saturación de oxígeno oscilan entre el 95 y el 100%. Valores entre el 90 y 95% indican una hipoxia que requiere tratamiento, y valores por debajo de 90% indican hipoxia severa. En ciertas situaciones, el pulsioxímetro puede dar lecturas erróneas causadas por el movimiento, si el paciente mueve mucho la zona donde está colocado el sensor. Ante una mala circulación periférica. Situaciones como el frío ambiental, la baja temperatura corporal o medicaciones que producen vasoconstricción pueden hacer que no llegue suficiente aporte sanguíneo a la zona y el aparato no consiga hacer la lectura o esta sea errónea. La intoxicación con monóxido de carbono, pues este gas unido a la hemoglobina absorbe la misma longitud de onda que la hemoglobina saturada de oxígeno. Luz ambiental muy intensa. Ahora hablaremos de las gráficas hospitalarias. 3. Gráficas hospitalarias. Las gráficas hospitalarias u hojas de registro son un documento clínico que recoge datos del paciente. Cada centro hospitalario diseña los modelos o formatos más acordes a los servicios a los que va destinada. Los datos identificativos que se registren en las gráficas son datos de filiación del paciente y los referentes al centro y la unidad de hospitalización. Las partes más habituales que suelen registrarse son 1. Anagrama del hospital. 2. Identificación del paciente, nombre y apellidos, teléfono, número de historia clínica del paciente, etc. Habitualmente, estos datos vienen recogidos en unas etiquetas codificadas que se pegan en el espacio destinado a la filiación del paciente. 3. Unidad, interfono o teléfono interno de la planta, número de cama, número de gráfica. 4. Fecha o día de hospitalización. 5. Alergias, si tiene alergias a medicamentos, alimentos, etc., se registra de forma visible y, si no tiene, se suele registrar con las siglas NC, no conocidas. 6. Mes y año en curso. Veamos ahora la representación de las constantes vitales. Este apartado dispone de una cuadrícula graduada para presentar los valores de las constantes vitales. Además, tiene escalas de referencia para cada constante, representadas por las siglas R, respiración, TA, tensión arterial, P, pulso, y T, temperatura. A continuación estudiaremos el registro de balance de entradas y salidas. En este apartado se registran, por un lado, todos los aportes o entradas que se le han administrado al paciente y, por otro, todas las pérdidas o salidas que ha experimentado dicho paciente. En su parte final la gráfica hospitalaria dispone de un espacio para anotar la diferencia entre las entradas y las salidas, por turnos o por días. Los datos más habituales que aparecen en este apartado son: la ingesta del paciente en cada turno, en centímetros cúbicos. La dieta codificada. El volumen total de líquidos ingeridos y eliminados durante 24 horas. Los líquidos perfundidos, sueros, transfusiones, etc. Los balances diarios y acumulados. Las pérdidas insensibles. También están los registros varios y en este apartado se incluye cualquier otro dato importante que no esté registrado en los apartados anteriores. Por ejemplo, este registro puede ser muy variado, pero los datos más habituales son: talla, peso, dieta, oxígeno, nivel de dependencia, índice de Norton y exploraciones especiales. Además de estos datos que aparecen habitualmente, en ocasiones hay un apartado específico para los siguientes aspectos. Terapéutica. Se deben especificar en los turnos de mañana, tarde y noche y, mediante códigos, los medicamentos, vías de administración, dosis prescritas y horarios de administración de la medicación. Evolución y plan de cuidados de enfermería. Observaciones y actividades que no estén reflejadas en el registro. 3.1. Tipos de gráficas. Existen diversos tipos de gráficas hospitalarias que podemos clasificar en: gráficas ordinarias. Registran los valores obtenidos en dos o tres turnos, mañana, tarde y noche. Su formato permite que el registro pueda efectuarse en un periodo semanal, gráfica semanal, o mensual, gráfica mensual. Los registros más frecuentes en estas gráficas son los descritos en los apartados anteriores. Gráficas especiales, destinadas a recopilar datos de pacientes que necesitan estar controlados más exhaustivamente de lo habitual. Son gráficas horarias, para un solo día, que tratan de aportar la máxima información. Se utilizan en las unidades de cuidados intensivos, UCI, urgencias, quirófanos, salas de reanimación y unidades de diálisis. Los registros más frecuentes en estas gráficas son: constantes vitales, tensión arterial, pulso, temperatura, respiración, presión venosa central y saturación de oxígeno. Balance de líquidos. Nivel de conciencia y pupilas. Analíticas pendientes de extraer o de resultados. Medicación con dosis, vía de administración y horario pautado. Control de vías, catéteres, sondas y drenajes con fecha de inserción y retirada, y si está pendiente de resultado de cultivo. Control de pruebas realizadas o pendientes. Parámetros del respirador. Cualquier parámetro importante para la unidad que diseñó la gráfica. Ahora hablaremos de cómo se registran los datos en la gráfica clínica. 3.2. Registro de los datos en la gráfica clínica. Los datos de las constantes vitales se anotan representados por un punto, la tensión arterial con una línea vertical, en el espacio que le corresponda, en el turno de mañana, tarde o noche. Estos puntos se unen para representar la evolución de cada constante, respiración, pulso y temperatura. Las constantes vitales y otros datos de la gráfica se registran con los colores y la simbología de cada centro sanitario, si bien los más frecuentes son los que aparecen a continuación. Estos parámetros pueden ser modificados o suprimidos por otros a criterio de cada hospital. Respiración, color negro, abreviatura R, representación puntos o aspas y escala de 0 a 60. Tensión arterial, color verde, abreviatura TA, representación líneas y escala de 0 a 300. Pulso, color azul, abreviatura P, representación puntos o cruces y escala de 40 a 160. Temperatura, color rojo, abreviatura T, representación puntos y escala de 35 a 41 grados. 3.3. Hojas de registro del CAE. En la actualidad, se están utilizando hojas de registro de actividades específicas del técnico cuidados auxiliares de enfermería. Los centros disponen de instrucciones de cumplimentación para unificar criterios en el registro de datos. A continuación estudiaremos el equilibrio hídrico. Medición y registro. 4. Equilibrio hídrico. Medición y registro. El agua es una sustancia inorgánica compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Es el compuesto químico más abundante, tanto en la naturaleza como en el cuerpo humano. Constituye entre un 50 y un 70% del peso corporal de los individuos adultos y entre un 70 y un 80% del peso corporal de los lactantes. El agua en nuestro cuerpo se encuentra en tres espacios. Agua intravascular, está en el interior de los vasos sanguíneos, formando parte de la sangre. Agua intercelular, está en el interior de todas las células de nuestro cuerpo. Agua extracelular o intercelular, se encuentra en los tejidos que rodean las células. Puesto que la cantidad de agua que cabe en el interior de los vasos y de las células es limitada, el exceso de líquido corporal se acumula en el espacio extracelular, lo que produce edemas. El balance de líquidos de un paciente es la diferencia que se obtiene entre los líquidos ingeridos y los eliminados en un periodo de tiempo. El organismo debe ajustar, mediante mecanismos reguladores, que éste sea equilibrado, para evitar que un exceso o déficit en los líquidos corporales produzca alteraciones y, por tanto, pérdida de salud. Se pueden compensar las ganancias o pérdidas de un día con las de otro. Las necesidades de agua para un adulto son de 2 a 3 litros al día. La ingesta de líquidos o ingresos, ¿qué quiere decir? Pues que los líquidos del cuerpo humano proceden de tres fuentes principales. Agua exógena, son los líquidos que ingerimos. Líquido ingerido, como agua, zumos, etc. Es muy variable y depende de elementos como la temperatura ambiente, la actividad física realizada y los hábitos de cada persona. Líquido procedente de los alimentos sólidos, puede representar casi la mitad de las necesidades de líquidos del adulto. Por otro lado estaría el agua endógena, la formada por reacciones metabólicas de nuestro propio organismo. Así, en circunstancias normales, el ingreso diario total de agua es de 2.000 a 3.000 milímetros. El cálculo del ingreso total de líquidos del cuerpo humano en 24 horas sería el siguiente. Líquidos ingeridos entre 1.000 a 1.700 mililitros al día. Líquido procedente de alimentos sólidos entre 800 a 1.000 mililitros al día. Oxidación metabólica entre 200 a 300 mililitros al día. Total entre 2.000 y 3.000 mililitros al día. Por otro lado estarían las pérdidas de líquidos o también llamados egresos. El agua del cuerpo humano se pierde a través de los riñones, en la orina. Las heces, que llevan un volumen mínimo de líquido en condiciones de normalidad. La piel, por sudoración. Los pulmones, en el proceso de la respiración. El aire del ambiente que entra en los pulmones normalmente contiene muy poca humedad y el árbol bronquial lo humedece para que no irrite la vía respiratoria, por lo que, al ser expulsado de nuevo, esa humedad que ha adquirido se pierde. A la suma de estos dos últimos mecanismos se la conoce como pérdidas insensibles. Se estima que un adulto pierde por este mecanismo unos 15 mililitros por kilogramo de peso en 24 horas, en condiciones de temperatura corporal normal. En condiciones de hipertermia, hay que sumar unos 200 mililitros por cada grado de elevación de la temperatura cada 24 horas. La pérdida diaria total de líquidos del cuerpo humano en circunstancias normales es de unos 2.000 a 3.000 mililitros, lo que depende del volumen del líquido ingerido. El cálculo de la pérdida total de líquidos del cuerpo humano en 24 horas es la siguiente. Orina entre 1.000 a 1.500 mililitros al día. Heces entre 100 a 300 mililitros al día. Pérdidas insensibles entre 900 a 1.200 mililitros al día. Total entre 2.000 a 3.000 mililitros al día. A continuación veremos cuáles son los factores que afectan al equilibrio de líquidos y electrolitos. 4.1. Factores que afectan al equilibrio de líquidos y electrolitos. Los factores más importantes que pueden modificar la cantidad de líquidos eliminados e ingresados son los siguientes. Edad. Niños y bebés necesitan más líquidos y electrolitos proporcionalmente respecto a su peso que los adultos. Alteraciones en la función renal. Ingestión insuficiente, tanto de líquidos como de alimentos. Alteraciones del tubo gastrointestinal, sobre todo los procesos diarreicos con abundante pérdida de líquidos. Hemorragias, drenajes de heridas, quemaduras y traumatismos, etc. Temperatura ambiente. Cuando la temperatura ambiente sobrepasa los 30 grados centígrados, aumentan los mecanismos de sudoración y evaporación. Actividad física elevada, aumenta la salida de líquidos por mayores pérdidas por respiración y sudoración. Estrés, aumenta el metabolismo celular. Estado de salud, vómitos o ciertos estados patológicos que disminuyen la diuresis por afectación de la función renal. 4.2. Medición de los ingresos de líquidos. En el apartado de ingresos, se medirán la ingesta oral, se mide en función del volumen estimado de las raciones estándar de alimentos y líquidos ingeridos. Los recipientes utilizados para contener los alimentos que se distribuyen al paciente son de distintas formas y capacidades, y cada centro sanitario u hospital disponen de tablas que relacionan estos recipientes con su volumen correspondiente. se medirán igualmente los alimentos naturales o los preparados farmacéuticos suministrados por sonda nasogástrica. La nutrición parenteral total son las cantidades de alimentación por vía endovenosa que tienen que ser contabilizadas y balanceadas. Sueroterapia, se registran todas las cantidades de las distintas soluciones perfundidas, tanto de forma continua como las empleadas para la disolución de medicaciones intravenosas. Transfusiones, si el paciente necesita la perfusión de cualquier componente sanguíneo, concentrado de hematíes, plasma o plaquetas, se anotará en el apartado correspondiente de la gráfica. El balance de la ingesta oral corresponde al auxiliar de enfermería, y los ingresos intravenosos, sueroterapia, nutrición parental total y transfusiones, son técnicas del personal de enfermería. A continuación veremos la medición de la ingesta de líquidos. Técnicas de medición de la ingesta de líquidos. Materiales, guantes, recipientes de varias graduaciones, hoja de registro o gráfica. Descripción. Se realizará la medición y el registro de todos los aportes ingeridos por el paciente inmediatamente después de retirar la bandeja de alimentos, comprobando la cantidad real que ha tomado el paciente. Protocolo. 1. Informar y explicar al paciente que esté autorizado a beber libremente, que debe anotar las cantidades de líquido ingeridas cuando no esté presente el auxiliar de enfermería. 2. Observar y anotar la cantidad de alimento consumido al retirar la bandeja de comida. 3. Registrar las cifras contabilizadas a lo largo del turno o del día. 4. Sumar las cantidades para obtener el total de ingresos realizados en el turno. 5. Sumar los parciales de los tres turnos para calcular el volumen total de líquidos ingeridos en 24 horas. Ahora estudiaremos la medición de las pérdidas de líquidos. 4.3. Medición de las pérdidas de líquidos. En este apartado, se anotarán las pérdidas por diuresis, deposiciones, pérdidas insensibles, sudor y respiración, y vómitos, drenajes, hemorragias y cualquier otra. La técnica de medición de la pérdida de líquidos se describe así. Se realizarán la medición y el registro de todas las pérdidas que se produzcan a lo largo del día. Materiales, guantes desechables, recipientes graduados, bolsas de diuresis, drenajes, etc., hoja de registro o gráfica. Protocolo. 1. Registrar las pérdidas procedentes de diuresis o eliminación de orina, aproximadamente 1500 mililitros por día. La medición puede ser diuresis total, se recoge cada micción en un recipiente graduado, con capacidad suficiente para almacenar la orina de 24 horas, anotando al final del día el volumen total. Diuresis parcial, medición y registro de la orina eliminada en cada micción. Diuresis horaria. Se realiza en pacientes sondados con colectores de orina especiales para tal fin. Deposiciones. Se recoge la deposición y se calcula en volumen en relación con el peso. Con ellas se eliminan de 100 a 300 mililitros al día. Las patologías diarreicas hacen aumentar el volumen de eliminación. En estos casos hay que medir todas las eliminaciones, sobre todo si existe riesgo de deshidratación. Pérdidas insensibles, entre sudoración y respiración se eliminan de media unos 1000 mililitros de agua al día en los adultos. En caso de fiebre o sudoración excesiva, se ajustan las cantidades según el protocolo del centro sanitario. Pérdidas relacionadas con situaciones patológicas. Drenajes o hemorragias, el líquido drenado o el contenido hemorrágico se recoge de la bolsa colectora y se mide con una jeringa de 50 centímetros cúbicos si es poca cantidad, o con recipientes graduados si el drenado o la hemorragia son abundantes. Si no es recogido en bolsa colectora, se medirá pesando las gasas de la cura o el empapador si es necesario. Vómitos, si da tiempo a recogerlo, la medición del vómito se realiza en un recipiente graduado. En caso de que al paciente no le haya dado tiempo a avisar, se estimará el volumen. 2. Registrar las cifras contabilizadas a lo largo del turno o del día. 3. Sumar las cantidades para obtener el total de pérdidas realizadas en el turno. 4. Sumar los parciales de los tres turnos para calcular el volumen total de líquidos eliminados en 24 horas. Observaciones. Cuando se recogen orina, heces, material drenado, etc., se observa su aspecto y características, registrándolos en la gráfica de enfermería. Si hubiera varias bolsas de recogida de líquidos, se marcarán con un número o letra, que anotaremos en la gráfica para poder identificar el volumen registrado con el drenaje correspondiente. Cuando realizamos la medición del balance y el paciente no ha hecho deposición o diuresis en ese turno, y cuando en las bolsas colectoras de los drenajes no hay contenido, se registra con un 0, una X o un menos o cualquier otro símbolo que indique que se ha medido, pero no hay volumen que registrar. Cuando un drenaje se ha retirado en nuestro turno de trabajo, hay que indicar de alguna manera que se ha retirado y se deja de balancear en los turnos siguientes. En condiciones normales, este resultado es equilibrado. Es importante anotar en las gráficas de enfermería el balance acumulado cuando se cambia de hoja de registro de los días estudiados, para no perder la visión de conjunto. Balance positivo: en el cuerpo humano se retienen más líquidos que los que se eliminan. Balance negativo: la eliminación de líquidos es superior a su retención. Si los ingresos son iguales a los egresos, entonces el balance es 0. Si los ingresos son mayores que los egresos, entonces el balance es positivo. Si los ingresos son menores que los egresos, entonces el balance es negativo. Por último, veremos los registros electrónicos. En la actualidad se han implantado programas informáticos de gestión integral de los centros sanitarios. Estos pueden ser sencillos si van dirigidos a consultas, o complejos si se trata de un centro hospitalario. Los programas de gestión tienen diversos módulos que se encargan de aspectos tan distintos como la gestión de almacenes y pedidos, la gestión de personal, gestión de camas ocupadas o la historia clínica del paciente. Un ejemplo es el programa Gacela.